El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
¿Qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Hoy, miércoles 4 de marzo del año 2026. Día de un partido muy importante, partido clave para Nacional, para Millonarios. Juega también el Tolima en Chile por Copa Libertadores, pero no son partidos de vida o muerte, como dicen por ahí. La frase del día: la libertad es una responsabilidad con dos caminos, el de la salvación o el de la condena. Hoy se salva uno y se condena otro. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César Augusto? Un saludo para usted, para todos nuestros siempre fanáticos del Pulso. Un placer y un honor, como siempre, estar aquí. Pues me parece trascendental, ¿no? Salvación o condena. Yo sí creo que es el partido de la dignidad, el partido del honor. Creo que tiene más condimentos que cualquier clásico, sobre todo cuando es un torneo internacional lo que se está definiendo. Pero pues yo no creo en este momento que se condene definitivamente alguno de los dos equipos de llegar a quedar eliminados. Ahora, sí creo que queda muy, pero muy al borde del abismo el de Atlético Nacional. No lo veo tanto con Millonarios.
Pero sabe que yo no veo que el tema sea de dignidad o del orgullo o de ese tipo de cosas. Yo creo que aquí hoy hay una enorme oportunidad futbolística para los dos. Para Nacional, de poder asentar, de poder afirmar un proyecto que todavía tiene intermitencias, que no se ha podido establecer con bases sólidas, aunque el equipo digamos que está arriba en la tabla, y si gana los partidos pendientes se pone líder de la liga, y ese ya es un factor para tener en cuenta. Y por el lado de Millonarios, pienso que es un equipo que está en reconstrucción, porque lamentablemente con Hernán Torres el equipo no pudo afianzarse en los resultados, en el rendimiento y en la producción futbolística, y con Fabián Bustos arrancó bien, ha perdido solamente un partido, tiene una idea, hay una intención clara de ser muy fuertes defensivamente y de tratar de aprovechar una condición que estadísticamente no ha sido mala para Millonarios, aunque Nacional tenga la ventaja de ser local y tener una excelente nómina. Pero creo que es una gran oportunidad para los dos, Steven.
Pero César, vamos a la trascendentalidad.
A ver.
Porque usted empezó dramático, entonces ya me está contagiando.
Yo empecé diciendo que no es un partido de vida o muerte, como dicen por ahí.
No, yo no he dicho eso tampoco.
No, usted tampoco. ¿Sabe por qué lo digo, Steven?
A ver.
Porque me parece que si pierde Nacional no es para echar a Arias, y si pierde Millonarios tampoco es para hacer drama.
No, pero a ver, es que Millonarios, usted lo dijo, está en reconstrucción, y esa reconstrucción parece que va bien. Pero Nacional, César, Nacional no se puede tomar de la misma manera, porque Nacional ya Arias lleva un tiempito, mucho más que Bustos, porque tiene la nómina más costosa del país y porque ya perdió, a diferencia de Bustos que acaba de llegar, una oportunidad. Ya tiene un fallo, que fue la liga pasada. Entonces, yo sí los mido distinto. Yo sí creo que puede ser más dramático, inconveniente y disruptivo el hecho de que Nacional termine siendo eliminado en su casa, frente a 40.000 personas por Millonarios, su gran archirrival, que lo contrario, que es lo que quizás mucha gente espera. Entonces a mí sí me parece un poco más dramático que Nacional sea el eliminado esta noche. Muchísimo más, de hecho, si me quiere presionar con la definición de lo que puede ser eso.
Podría ser, Steven, y me parece que su argumentación es clara, pero yo creo que ambos tienen mucho que ganar y tienen mucho que perder, y empiezo por lo que tienen que perder. Si Nacional queda eliminado, quedar eliminado de Copa Suramericana, no estar en Copa Libertadores con la mejor nómina del país y con la inversión más robusta del fútbol colombiano, sería una tragedia grande. Y si llega a perder Millonarios, es quedar eliminado del torneo internacional y no haber asegurado la entrada al grupo de los ocho. Y anímicamente, el equipo podría sufrir un golpe que sería bastante complicado para el cuadro embajador. Ahora, si gana Nacional, es salvar un poco esa ausencia de la Libertadores, que es su objetivo prioritario, y si gana Millonarios, es seguir en camino en un torneo internacional donde seguramente puede haber cosas interesantes porque tiene nómina, César, tiene buen técnico, como el caso de Atlético Nacional.
Le agrego una cosa.
A ver.
¿A quién se le generarían más aplausos de llegar a ganar?
A Millonarios.
Yo creo que a Millonarios.
Sí, a Millonarios porque, es más favorito Nacional. Sin decir que el favoritismo, sí, pues es 70-30, 80-20.
Y por la adversidad, porque hace un mes Millonarios estaba en un momento muy difícil, crítico, y ha venido reconstruyendo y ha venido recomponiendo el camino. Entonces, ya ganarle al equipo que ha venido siendo estable, usted lo decía anoche en la polémica, 70% de rendimiento de Diego Aves y de Atlético Nacional, pues me parecería muy digno de merecer total reconocimiento por parte de la afición futbolera si Millonarios llega a ser el clasificado.
¿Le parece si miramos virtudes de Millonarios y virtudes de Atlético Nacional?
Me gusta.
Pero antes le hago una pregunta. Se habla de un partido internacional, Copa Suramericana. Es un juego único, no hay revancha. Se juega en 90 minutos y es en Medellín, donde Nacional es fuerte y donde la plaza presiona con ahínco, con insistencia. No es fácil jugar y ganar en Medellín, tanto que el equipo Atlético Nacional con Arias de local no ha perdido, salvo el partido frente al Inter de Milán. Y Millonarios es un visitante apenas ahí. Pero le hago una pregunta. Si habla de partido internacional, Bustos, el técnico de Millonarios, tiene experiencia internacional. Escribe Mauro Stats en X. Dice que tiene 10 partidos dirigidos en Copa Suramericana. Ganó 3, empató 4, perdió 3. Rendimiento del 43%. Con el América de Minas Gerais dirigió 2 y con el Santos FC dirigió 8. En definición por penaltis, perdió frente al Táchira. Además, dirigió 52 partidos de Copa Libertadores. Entonces, en el papel, en la balanza, pues Bustos tiene mucha más experiencia dirigiendo torneos internacionales que Diego Arias. Pero usted no cree que ya en la cancha el partido deja de tener ese remoquete internacional y se vuelve un clásico Nacional Millonarios como si fuera de la liga, con alto por ganar y por perder.
Puede ser, César. Sobre todo, yo creo que eso lo compensa cuando tienes un poco más de nómina que el rival y lo puedes tramitar de esa manera, teniendo jugadores que pueden tapar, si se quiere, la inexperiencia del entrenador. Sin embargo, yo no sé, a mí me parece que ese cuento de la cantidad de partidos internacionales de un técnico, César, aunque es importante, al final es como la estadística. 8 años llevaba Millonarios sin conocer la derrota en Medellín, pero eso no significa que Millonarios siempre que vaya a Medellín va a ganar. Entonces me parece que son datos importantes, sí, pero al final no vienen al caso, porque cada partido es una nueva historia.
Bueno, a ver, virtudes de Nacional. Algunos dicen que Nacional es un equipo flojo en defensa, pero recibe poco gol. Únicamente le han marcado 5 en la liga, yo creo que es una virtud. La intensidad alta en condición de local. Cuando el equipo es intenso de local, la defensa se para en mitad de campo y se hace mucho más compacto de visitante. Esa intensidad deja espacios en la mitad porque la defensa no se para tan arriba. La localía es una ventaja y una virtud que tiene el cuadro Atlético Nacional.
No, eso no es una virtud.
Es una ventaja. Es una ventaja. Sí. No es una virtud, es una ventaja. Estamos de acuerdo. Laterales profundos. Los dos laterales van hasta el fondo, tanto Casco como Román. Tiene un buen promedio goleador. En la actual liga tiene 2 goles por partido. Tiene una ductilidad en la nómina porque tiene muy buena banca. Y yo no sé si es una virtud que a veces puede traicionar, pero me parece que Nacional está convencido de que va a seguir en Copa Suramericana.
Nacional tiene varias cosas buenas, César, individuales y colectivas. Yo creo que es un equipo bastante adaptable, ¿no?, a las circunstancias. Lo vi, por ejemplo, en el juego contra Independiente Santa Fe. Cuando le tocó defenderse, no lo hizo mal. Creo que vamos a coincidir en eso. Santa Fe lo atacó poco, pero cuando lo atacó, tampoco lo vulneró demasiado. Sí, me parece que eso de,
no sufría
de que
Nacional.
La defensa de Atlético Nacional es mala, tendría que tener números mucho peores de los que hoy tiene como para decir que es una mala defensa.
Sí,
ahora, sí hay una fichita individual que a mí no me convence, y es ese Haider. No me convence.
Pero no va a ser titular, vuelve Tecillo, ¿no?
Ay, que eso ya es una gran noticia.
No, es una noticia total.
Es un mariscal, Haidar muy flojito, no le da ni para ser suplente Tecillo, se lo quiero decir. Y en el caso de Campuzano y Zapata, yo creo que han hecho un muy buen trabajo. En el medio campo, Nacional es uno de los tres equipos que más balón recupera. Entonces uno no puede decir que Nacional tiene una mala defensa. Y sobre el ataque, Nacional, uno diría que Nacional es un equipo muy intenso. ¿Sabe que a mí no me parece tan intenso Atlético Nacional?
De local sí, de visitante no. Pero
de local,
estos primeros 20 minutos de local van a ser una catapulta.
¿Usted cree?
Sí. Sí.
Depende de Millonarios.
Pero yo creo que le va a costar salir a Millonarios. Depende de Millonarios y depende de Nacional.
Yo no creo, César, yo no creo que Millonarios, vaya a esperar a Nacional. No lo creo. No lo creo porque si hay un error absoluto de un rival que enfrente a Nacional, es dejar que Nacional tenga el balón.
Pero
porque Nacional tiene muchas herramientas para llegar al gol. Tiene el desequilibrio por banda de Sarmiento, por ejemplo. Tiene la contundencia de Morelos. Tiene pelota de media distancia de Rengifo. No, es que tiene por todo lado.
Cierto,
entonces,
pero
si usted
Steven
le permite a Nacional, César, tener el balón, se fregó.
Pero usted
no lo puede hacer.
Pero usted no piensa que la decisión de esperar o de atacar no depende únicamente de uno, depende también del rival, de Nacional, de la manera como se comporte el uno y el otro con respecto al trámite del partido. Simplemente le planteo lo siguiente. Bustos dice, voy a parar la defensa en el medio, porque es una defensa de tres, somos cinco y podemos hacer un cubrimiento a lo ancho de la cancha suficientemente estable y sólido. Y voy a atacar, porque tengo jugadores para atacar. Además va McAllister, creo que va McAllister, que es determinante en el momento de la generación de fútbol. Pero ¿y si Nacional no lo deja? ¿Y si Nacional lo ataca con los laterales y lo ataca con los volantes de marca y lo mete en su portería? Es que el fútbol es muy fácil hasta que aparece el rival. Pero cuando aparece el rival se complica y todo lo que uno planea, todo lo que uno quiere, todo lo que desea y lo que propositivamente plantea se puede enredar.
A ver, entonces usted lo que propone sería que Millonarios no vaya con McAllister Silva.
No, yo no estoy haciendo propuestas. Estoy diciendo que la ubicación de dónde va a plantear el partido Millonarios no depende únicamente de Millonarios, sino que depende mayoritariamente de Nacional, porque está en casa.
¿Por qué mayoritariamente?
Porque en casa Nacional siempre impone condiciones.
Pero
es difícil que el rival
arrugándosele
le imponga las condiciones a Nacional.
Nunca lo he visto arrugándosele a Nacional.
Eso es
nunca
cierto.
Lo he visto condicionado por Nacional. Puede que Nacional le gane partidos, pero Millonarios va y le plantea partidos valientes a Nacional allá. Y eso es lo que se aplaude, gane o pierda. Ahora, ha perdido bastante poco, ¿no? Un partido perdido en 8 años. Eso en Medellín. Eso habla, digamos, de la contundencia de Millonarios al enfrentar a Nacional. Y tampoco lo ha logrado encerrándose. Han sido planteamientos más bien valientes. También es cierto que tenían un técnico como Gamero que le tenía la medida Atlético Nacional, ¿no? Es de esas estadísticas curiosas, pero que Gamero pierde muy poco con Nacional.
Pero ¿sabe que el tema de los 8 años no lo tengo claro? Mire, Nacional
¿sí?
perdió el 27 de septiembre,
partido por liga.
El último partido 2-0.
Por eso.
Y perdió en el 2024, el 24 de julio. Ah, pero ese partido fue en Bogotá. Tiene razón.
Por eso, César. Créame una.
No, en el 23 perdió. El 23 de noviembre del 2023, hace 3 años, perdió 2-1. No, hace 8 años no. Millonarios solo no ha perdido un partido en Medellín. No, mire que aquí le tengo la estadística y da más.
¿Me está hablando de liga, señor Londoño? Es que usted no me cree nada.
No, ese del 2023 es Copa.
Ah, por eso le digo.
Pero es que ese también vale.
Solamente perdió uno.
Ah, pero entonces el de Copa no vale, Steven.
No, pero es que el dato que yo le estaba dando era, perdió un partido de liga en 8 años.
No, Millonarios le ha ido bien en Medellín. Usted tiene razón. A Millonarios le ha ido bien en Medellín y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, defectos de Atlético Nacional. Me parece que es un equipo que cuando ataca se puede partir fácilmente. No es un equipo que logre una estabilidad y un equipo compacto en el momento en que ataca. A Nacional lo atacan, le han hecho poquitos goles, tiene una buena defensa. El arquero de pronto no ha recibido tantas situaciones de gol en contra, pero es un equipo que es atacable. La espalda de los laterales a veces da ventajas porque son jugadores que sobre todo en casa buscan priorizar el ataque. Y me parece que hay un factor que puede jugar en beneficio de Millonarios, que es la precipitud que en cualquier momento se podría presentar si pasan los minutos. Creo que Millonarios tiene que hacer un partido lento, tranquilo, sin mucha intensidad y sin mucho ritmo. Pasan los minutos y el equipo puede entrar en esa desesperación que ya le hemos visto en algunos momentos. Es que hay una cosa que es clara. La gente, los hinchas de Nacional, el que conoce su equipo, el que lo siente, el que lo sigue permanentemente cada partido, juego tras juego, siente que Nacional no es el equipo que debería jugar con la nómina que tiene, que da ventajas, que lo atacan, que no gana los partidos tan cómodamente, que no domina al rival, que en la posesión de la pelota a veces se enreda. Y vamos al tema de Millonarios, ¿le parece?
Pero venga, no me dejó decir cuáles eran los defectos de Nacional.
Ah, no, bien pueda, claro, yo, por supuesto que sí.
Mire, César, yo creo que la banda derecha de Nacional no es muy fiable hoy. Por ahí han llegado, me tomé el trabajo de sacar la estadística, y a través de la banda derecha de Atlético Nacional llegó el 60% de los goles.
La de Román,
y la de Román
y la de Jorman.
Y exactamente. Yo creo que ahí hay falencias. Román es muy bueno atacando, no tanto defendiendo. Sin embargo, creo, César, que eso lo tapaba un poquito por las ayudas que daban los centrales, no teniéndolos en los partidos anteriores a los... García sí se convirtió en el titular, pero faltaba Tecillo, pues eso no se notaba tanto. Pero la banda derecha defensiva de Nacional ha venido sufriendo bastante.
Sí, puede ser. Bueno, Millonarios, las virtudes. Tiene una defensa sólida con 5, la defensa se ha hecho fuerte en la época de Bustos, tiene salida por los costados, los carrileros cada vez han ocupado más espacios de ataque, han tenido más decisión para salir y han sido más determinantes. En los partidos ante Llaneros y ante Internacional de Bogotá asistieron los dos goles y en el partido contra Pereira ya ambos marcaron sendos goles. Tiene buen juego interior con McAllister. Es un equipo con paciencia y puede tener un factor emocional a favor.
Me gusta. Yo le agregaría a César que tiene dos maneras, por su nómina, tiene dos maneras de jugar al fútbol cuando lo requiere. Una manera que puede ser más larga, vertical y rápida, veloz.
Que es la usual, ¿no? La que más usa.
Sí, cuando tiene a Becancastro, por ejemplo, de titular, y está por encima de McAllister Silva. Y cuando está McAllister, es un equipo que toca más el balón, que trata de interiorizar, que trata de generar espacios a través de la tenencia. Yo creo que tiene dos maneras de jugar al fútbol Millonarios y las dos las hace bien. Y lo otro, individualmente ya hablando, creo que tiene el mejor lateral izquierdo de este país hoy por hoy, que es Valencia. Me parece que Valencia está marcando muchísima diferencia, que cada centro de Valencia es un peligro para el rival y eso es contundente. Y veo cada vez más a la versión que queremos ver de Leo Castro. Cada vez lo estoy viendo físicamente mejor.
¿Usted cree que Sebastián Valencia es más que Casco, de verdad?
Hoy puede ser.
Yo creo que no. Hoy no.
¿Y por qué no? Dame razones futbolísticas más allá del nombre.
Que jugó 10 años en River de titular.
No.
Y el otro viene de Fortaleza.
No.
Lamento
César,
decírtelo de esa manera, pero...
No salgas con eso,
pero
César,
es así.
No salgas con eso,
pero ¿qué
César?
Hacemos? Si el uno viene de River,
César,
y fue figura en River,
César,
destacado.
Son muy ventajosos.
Pero
no,
entonces, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué quiere que le diga?
El mejor delantero de este país es Falcao porque jugó en el Atlético de Madrid.
37 años. No, pero es que acaba de jugar en River. Es que no fue hace 10 años.
César.
Falcao jugó hace 10 años en Atlético de Madrid.
El debate es futbolero.
Pero yo creo que en este momento usted no puede
histórico.
Desconocer la experiencia de Casco.
No,
ni desconocer la importancia que ha tenido en Nacional. ¿No?
No, César.
Bueno.
Estamos hablando del hoy. Por eso te dije, olvídate de que Casco fue quien fue. No, no, no. Hoy. ¿Por qué Casco es mejor que Valencia hoy?
No, yo creo que por la experiencia, por el recorrido, César, porque es un jugador que es bueno en defensa y es bueno saliendo. Siendo Valencia muy bueno, a mí me parece Valencia extraordinario. Fue uno de los mejores laterales izquierdos de la temporada pasada en la liga, pero yo me quedo con Casco hoy, pero bueno, le respeto su opinión. Ahora.
No, pero aquí dice Johnny Salamanca que se puso de colorarse. Sí, estoy pálido por la gripa y César me hace poner colorado. No, porque es que.
No, el pobre sí, Steven, hombre, está pálido, demacrado y ojeroso. Para la gente que no lo está viendo, el pobre está en un estado lamentable.
No, pero César, ole.
Hoy yo no lo quiero presionar, mejor, ni apretar, ni mucho menos, pero el pobre está con la Maduro alborotada.
Con la peste viva. Sí. Pero no, la verdad es que Valencia, futbolísticamente hablando, yo sí creo que está al nivel o más que Casco hoy.
Bueno.
Porque lo que está haciendo en Millonarios, ¿ha intervenido en cuántos goles de los últimos de Millonarios, César?
En tres.
En un montón.
En tres.
En un montón, por eso, en un montón.
Dos asistencias
y
un gol.
Y su función.
Y tiene muy buena media distancia.
Su función ofensiva, y mire, su función ofensiva y defensiva es muy buena, es muy equilibrado.
Sí, es muy buen jugador, no hay la menor duda. Las transiciones de Millonarios generalmente son limpias. A veces no terminan en gol porque es uno de los defectos, la definición. Y hay una buena disciplina posicional en la parte defensiva. Ahora, los defectos de Millonarios. Los centros laterales, Steven, siguen siendo un dolor de cabeza. Aunque se juegue con tres centrales que van bien en el juego aéreo, porque los tres arriba son fuertes, Ginás, Mosquera y Arias, el equipo tiene deficiencias. También a veces hay deficiencias en tapar los centros desde los costados. Le cuestan los bloques bajos. No va a ser el caso de Nacional, porque Nacional no va a tener un bloque bajo. Pero si el partido se pone 1-0, Nacional podría refugiarse un poco en zona defensiva, intentar contraatacar, y ahí es donde Millonarios tiene dificultades. No es un equipo que abra fácil la posibilidad de defensas cerradas, porque no tiene muchos jugadores encaradores. Leo es más un rematador, jugador posicional en definición, aunque en el mano a mano puede ganar. Falcao no es un jugador de esas características. Contreras, creo que tampoco, me parece que es un hombre más de poder colectivo e individual, pero en circunstancias no de encarar y pasar por habilidad. Y me parece que en Millonarios ha habido una irregularidad individual que si hoy se manifiesta sería fatal.
Sí, yo le agregaría a César a eso, que concuerdo con varias, que bueno, Millonarios está en construcción y cuando un equipo está en construcción todavía no es 100% confiable y esas cosas buenas que se le van viendo un día pueden dejar de estar y volver al día siguiente hasta que se consoliden o se afiancen. Entonces ese es el principal temor quizás de los hinchas hoy, que Millonarios, digamos, ante semejante reto, pueda perder esas cosas buenas que ha venido ganando. Si las consolida hoy, frente a un equipo tan fuerte como Nacional, y en un escenario tan adverso, porque será de visitante en Medellín, yo le voy a creer mucho a este Millonarios, porque hoy la prueba es
eso es lo que tiene por ganar, demasiado. Sí, la confianza sí, se sí, le sí. pone a tope.
De acuerdo.
Muy bien.
Muchísimo por ganar.
Mire, don Steven, Ever Zabaleta desde el departamento del Huila, Andrés Felipe Pérez desde Bucaramanga, Esteban Molina desde Puerto Colombia, en Atlántico, allá donde llega el río Magdalena, Wilson Azarévalo desde Palmira, en el Valle, Juan Sierra desde La Alpujarra, en la ciudad de Medellín. Ya seguimos. En nuestra cuenta de YouTube, Andrés Forero 7207 dice que no soy hincha de Nacional, pero es obvio que Nacional pasará facilito. Viviana Vargas, ¿quién puede provocar a Morelos? No hay ni un Teo, ni un Rodallega en Millonarios. William Rodríguez, dejen de ilusionar a los hinchas de Millonarios. A Gron Spain no le gusta que hablemos de Millonarios. A Claudia Bernal Melo, debemos tener en cuenta que Nacional es marrullero y el arbitraje puede estar manejado. Es Ampayo, Claudia, y un árbitro brasileño generalmente son árbitros buenos. David,
eso es importante, César.
Sí.
Ese tema del arbitraje, porque mire, los jugadores, hay varios jugadores en Nacional, sobre todo, que son un poquito altaneros, que son revolucionados. Morelos, particularmente. a Sampaio no le puede salir.
Pero Morelos es el único, los demás acá. No, los demás son tranquilos.
Por eso, a Sampaio no le puede salir con las bobadas que a veces le sale a los árbitros de acá.
Ah, pero el ratón sabe a qué gato le sale.
Ah, bueno, pues esperemos a ver. Mire, acuérdese que él tiene un récord, un antirécord en Europa, que es el delantero en Escocia que más veces expulsaron en los últimos 20 años.
De acuerdo, de acuerdo. David Fernando Rodríguez Ávil. ¿A qué horas hablan del Tolima? Partido frente a O'Higgins. Mire, David, le cuento lo siguiente. Cristian Trujillo y Eder Valencia son bajas en el Tolima para el partido de hoy ante O'Higgins. Un equipo que marcha en mitad de tabla, que hace 9 años no estaba en torneo internacional y que tiene muy ilusionada la afición de ese país. Pero me decía un colega chileno ayer, que lo llamé a preguntarle por O'Higgins, me dice, no tiene ropita para torneo internacional. Pero ahí es donde hay que tener más cuidado. La probable formación del Tolima: Neto Volpi, Cristian Arrieta, Anderson Angulo, Jean Angulo y Junior Hernández. Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, que jugó muy buen partido anterior, Gerson González o Kelvin Flores. Ahí habrá que ver. Siento que no le satisface mucho a el técnico del Tolima, Gerson González, ¿Lucas? A Lucas. Eduard López, Luis Sandoval y Adrián Parra.
Es muy intermitente.
No, pero Gerson es jugador importante.
Pero importante en cuanto a qué.
En cuanto al desborde, el desequilibrio, la llegada a gol.
Pero César es un jugador muy picantico, pero que al final no es productivo. Porque si ese desborde, si esa manera de encarar terminara en goles o en opciones de gol, uno dice, vale, pero es que es un jugador bachero. Eduard López ha sido más.
Yo creo que, no sé, yo tengo otro concepto de Gerson González. A mí me parece que con la habilidad que tiene y el desborde, es mucho más en eso que Eduard López. Eduard López es más potencia y viene en un nivel importante. Desde Santa Fe lo mostró. Pero, bueno, no sé, el que conoce y el que sabe es don Lucas González. Vamos con la polla. Oiga, ayer le pegué en el partido Atlético de Madrid a los tres goles del Barcelona.
Sí.
Le pegué a los tres goles del Barcelona.
Le pegaste una dura, porque la verdad es que yo no me imaginaba al Barcelona haciéndole tres goles al Atlético de Madrid y dejando en ridículo al Cholo Simeone otra vez.
Pero ¿por qué en ridículo? Porque... si clasificó y hoy sí. Está celebrando. En cambio, Flick está triste y apesadumbrado.
No creo.
¿No?
No creo. No creo.
¿Cómo sí, no va a estar triste si lo eliminaron?
Más tranquilo. Yo creo que hoy está más tranquilo Flick, porque sabe que lo que le pasó hace 8 días fue una pálida.
No me diga eso.
Y el equipo sigue siendo una máquina y el equipo sigue siendo brillante. En cambio, el Atlético de Madrid se parece, su realidad se parece mucho más a la de ayer que la de hace 8 días. Lo de hace 8 días es atípico en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un equipo hoy del montón.
No. ¿Cómo vas a decir que es del montón?
Del montón.
Un equipo
es
que le hace
montón.
4 al Barcelona va a ser del montón. Y que lo elimine y clasifique en Copa del Rey. Mire, hoy, de acuerdo a los diarios catalanes, a Sport y a Mundo Deportivo, están diciendo, no, esa Copa del Rey es una copita. Es una copita. Ya están cuestionando a Yamal, que muy hábil, que los desbordó a todos, que pasaba a todos, que la habilidad impresionante, pero que no marcó un gol y se necesitaba que por lo menos marcara un gol. Y Steven, el partido que jugó Marcos Llorente ayer, es un partido de una categoría, no solo por lo que hizo ofensivamente, porque fue el que más posibilidades generó para el Atlético de Madrid, que fueron varias, sino por lo que hizo defensivamente. Y Griezmann también hizo un trabajo de sacrificio enorme. ¿Usted cree que Simeone fue cagón?
No, trabajo de sacrificio. Griezmann no hizo nada.
¿Cómo no va a hacer nada,
hombre?
Una
pelota que pegó en el palo. Una pelota que
parece poquito la que pegó en el palo.
No.
Es que ofensivamente no tuvo un peso tan grande, porque el equipo se defendió.
Claro, porque ese equipo trató de defenderse.
No se defendió. Se defendió en la medida de lo que necesitaba. Pero es que además, ¿qué necesitaba? Que no le hiciera más de tres. Y no le hizo más de tres.
Ah, no, pero qué maravilla.
¿Usted cree que Simeone fue cagón, como le están diciendo algunos colegas españoles?
Pues no, yo no utilizaría ese término, que me parece maluquito. Pero sí, Simeone es un técnico hoy que está cercano, o sea, de ese gladiador que uno veía hace 10 años, de ese tipo, no sé, inspirador, ya queda muy poco. Es un tipo conformista.
No, no creo. El hecho de que no puedan ante Real Madrid y Barcelona generalmente no quiere decir que es conformismo.
Usted se ha leído todos los libros de Simeone y le encanta.
No son
Simeone.
Muchos, pero sí.
Menos mal que no son muchos.
No, no son muchos.
Y la verdad muy, muy pobre lo que uno ve del Atlético de Madrid.
No, estoy tan de acuerdo.
Hoy está cuarto con los mismos puntos del Villarreal. Está a 13 puntos del Barcelona, es un equipo del montón. Ganó en una atípica del fútbol y ya está.
Bueno, si gana hoy Millonarios, ¿es una atípica del fútbol?
No, porque en el historial...
Ah, ya.
Señor Londoño, en el historial reciente aparece mucho más a favor en las estadísticas de Medellín para Millonarios que para Nacional, entonces no sería una atípica.
Bueno, lo cierto fue que le cogió un punto acertando los 3 goles del Barcelona... Y que no fueron ni 4 ni 2. En Tolima o Higgins, ¿cuál es su polla?
Voy con Tolima por un gol.
Yo también voy por Tolima por un gol. Estoy con usted.
Okay.
Y mire cómo es la vida. Ayer el Wolverhampton, los Wolves, sin Lucho, sin John Arias, con Gerson Mosquera ingresando a los 59 minutos, le ganó al Liverpool 2-1. Con un gol de André a los 94 minutos. Sigue colero. Está a 11 puntos del equipo que lo podría salvar del descenso. Pero creen que todavía lo puede hacer. Y el Liverpool, Steven, sigue enredado. Quinto a 16 puntos del Arsenal. Es que a usted no le gusta. El Atlético de Madrid, porque es un equipo del montón y va cuarto. Bueno, va tercero, los mismos puntos del Villarreal. No le gusta el Arsenal, que va primero en la Liga Premier, que porque es un equipo pecho frío. No le gusta, ¿quién más? El Pasto, que porque es un accidente que está en la parte alta de la tabla.
Oiga, yo no he dicho eso del Pasto.
¿No?
No, me
lo estoy inventando yo, ¿o qué?
Ibas bien, pero ya me estás inventando historias.
Es que tiene un tercer ítem ahí que... ¿Y el Inter de Bogotá sí te gusta o tampoco?
No, a mí me parece muy interesante lo del Inter. Ahora, lo que yo siempre he dicho, César, independientemente del chico que vaya comandando el campeonato, es que cuando un chico va comandando la liga, habla peor de los grandes, ¿cierto?, que de lo bien que puede hablar de los chicos.
Pero ¿y por qué no habla bien de los chicos? Hay que hablar bien de los chicos. Ese Internacional de Bogotá juega bien y a mí me parece que el Pasto no juega nada mal.
Sí, pero ¿y entonces dónde queda Nacional, dónde queda América, dónde quedan los otros? A ver,
ese es el tema.
Evidentemente hay algo bueno o muy bueno que están haciendo los chicos para estar ahí, pero los grandes tendrían que comandar siempre o casi siempre. ¿Usted cuándo ve pues que en España el Getafe sea primero, César?
No, porque pues es no, que la diferencia ahí sí es demasiado grande entre Barcelona y Real Madrid y el resto. Mire, por ejemplo, lo que escribe Óscar Eduardo Ramírez
pero
desde Bucaramanga.
Pero aquí también, César. Vos comparás
sí,
la nómina del Chico
sí, también,
con la de
también.
Nacional y es la diferencia es monumental.
Sí, también. Mire, Óscar Eduardo Ramírez, desde Bucaramanga, dice, según César, Arbeloa está a un biche. Es demasiado culto y buena persona. Entonces le pregunto al señor Londoño, ¿por qué apoya al aprendiz Diego Arias en Nacional, el cual se ajusta tal cual a la descripción que hizo Arbeloa? Es cierto, Diego Arias es un hombre decente, culto y está biche. Pero Óscar Eduardo, no me compares al Real Madrid con Nacional. Por favor. El Nacional es un equipo que podría dirigir perfectamente un técnico nuevo. Al Real Madrid no.
Uy.
Al Real Madrid no. El experimento de Guardiola con el Barcelona no le sale sino a uno entre muchos. Que llegue un técnico sin experiencia y sea campeón y saque al equipo como uno de los mejores de la historia. En Nacional, un técnico nuevo, pues el ejemplo es Juárez. Juárez no había dirigido ni en el patio de la casa y sacó dos veces campeón Atlético
venga,
Nacional. En cambio, al Real Madrid, no. Perdóneme, don Oscar.
César,
no compare a Nacional con el Madrid.
Pero el tipo sí había estado en cuerpos técnicos, varios ya, cuerpos técnicos. Estoy hablando de Juárez. No es lo mismo,
sí,
evidentemente,
pero,
para mí no tenía la experiencia para ir a Nacional y fue exitoso.
Yo le dije, mire, Néstor Lorenzo estuvo 8 años en 2 mundiales con la era Pekerman, que fue excelente. Y usted me dice, pero es que eso no sirve. Y ahora me está sacando los cuerpos técnicos de Juárez. No.
Pero le acabo, pero es que usted no me escucha. No me escucha porque quiere llevarme la contraria.
No
me escucha.
No, ni más faltaba, Steve.
Aún así, menos enfermito. Señor, aún así le dije, me parece sigue siendo insuficiente. Entonces yo me ratifico. Eso era insuficiente. Ahora, le salió bien, como le salió bien al Barça con Guardiola y como le salió bien al Real Madrid con Zidane. Pero de esas, más bien pocas. Porque entonces uno puede empezar a mencionar los técnicos que han estado nobles en el banco del Real Madrid y que les ha ido muy mal. Por ejemplo, Solari le fue terriblemente mal. Y los ejemplos son muchos. Lo ideal para mí en un equipo grande, César, es que un técnico tenga la experiencia suficiente, el bagaje suficiente y la espalda para recibir la crítica.
Sí.
Porque es muy fácil que se caiga un técnico que no la tiene.
Eso es bravo.
Entonces,
y el vestuario
yo,
es
aunque
bravo.
Nacional no es el Real Madrid, yo sí creo que Nacional, siendo el equipo más grande de este país, sí debería tener en cuenta la experiencia como un factor determinante para elegir a un técnico que lo vaya a dirigir.
O sea, ¿que se equivocó con Arias?
Por ahora la historia dice que sí.
Yo creería que si Nacional no avanza en Copa Suramericana, Arias sigue. Porque después de escuchar a Sebastián Arango, el presidente de Nacional, me parece que su declaración fue seria. Que dijo, pensamos en Diego Arias para un proceso y no para tapar un hueco. Y el proceso, César, queremos que sea largo. Pero bueno.
César, vos, digamos, ¿cuántas veces has visto los dirigentes salir a decir esas cosas?
No, y malos de Nacional. No es el caso del actual, pero que sacan los técnicos rapidito, duran 6 meses en Nacional. Mire,
pero
John Telles.
César, por Dios, si el técnico no da pie con bola, se va. Y en Nacional no sirve 70% de rendimiento, en Nacional sirve es ganar títulos.
Bueno, John Telles, el 1 de marzo era la fecha oficial de inicio de construcción del nuevo estadio de Bogotá, según la empresa Ascencia y la alcaldía de Bogotá. ¿Será este el comienzo de un escándalo de corrupción? Don John Telles, no sea tan pesimista. Esta mañana hubo una conferencia de prensa en el Campincito. La construcción del nuevo estadio ya empezó. Dieron los detalles de lo que va a ser el nuevo estadio, que va a ser en la zona entre el Campincito y el Distrital, el club de tenis. Y la verdad es que esto comenzó. Ojalá no tenga traumatismos, no se interrumpa y pueda estar dentro de los términos establecidos. Héctor Manuel Puentes, tienen que borrar de la mente los medios que si un jugador tiene 1, 2 o 3 partidos buenos o hace 3 o 4 goles, inmediatamente para la selección. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a hablar del lío en el que se metió Luis Suárez, que volvió a hacer gol con el Sporting de Portugal. Gracias a toda la gente que se conecta en YouTube, en TikTok y en la página de Caracol, y lógicamente los que nos están viendo por YouTube y por Red Más Noticias. Johan David García Sosa dice, buen día caballeros, cordialmente invitados al asadito, a la casa como corrientazo del pulso o a paella, lo que ustedes quieran. Pueden hacer el programa desde mi casa en Envigado. Le vamos a coger la caña a don Johan David García Sosa en algún momento.
¿Te imaginas una terraza en un asadito y uno haciendo el pulso? Eso me parece un planazo, César.
Tremendo. Edwin Bedoya, escuche esto, Steven. Ruth Gulli dijo hace poco en una entrevista, ya no disfruto el fútbol, se ha vuelto horrible, y es verdad. Hoy en día los jugadores no piensan en hacer gambetas, lujos, desquiciar al público. Ahora solo mandan pases para atrás y tratan de engañar a los árbitros.
Nah,
fue durísimo, Gullit, durísimo.
Eso no me gusta eso, César. Yo sé que las generaciones que van pasando van dejando de alguna manera una huella, y eso se vale en el caso de los exfutbolistas. Pero entonces todo tiempo pasado fue mejor.
Carreta.
Y todo lo nuevo
carreta
es malo.
Carreta.
Por eso. Entonces todo lo del pasado es mejor y lo nuevo es malo.
No.
Yo sí creo que es medio... es irrespetuoso con las nuevas generaciones de futbolistas decir eso.
En el pasado andábamos en burro y andamos en jet.
Pues imagínate el partido de ayer, César, cuando el Barcelona lo intentó todo el tiempo, cuando atacó todo el tiempo, decir que esos tipos no juegan hoy al fútbol, un fútbol entretenido. Yo me entretuve mucho en ese partido. Fue muy emocionante el partido.
De acuerdo.
Entonces, no, Gullit me parece como que ya se le acabó un poquito la pasión por el fútbol, pero es porque él ya dejó de ser parte del fútbol de manera activa.
La nostalgia del aplauso.
Me gusta el concepto.
Bueno, mire, Luis Suárez marcó gol en la victoria del Sporting frente al Porto, cuartos de final de Copa de Portugal, sumó 30 goles en 38 partidos. Ya les voy a contar el lío en que se metió.
Qué bestia, señor.
Tremendo lo de Luis Suárez, impresionante lo de Suárez. Golazo sí. Y asistencia.
Ahora, no jugó el gran partido, César, porque la defensa de Porto lo contuvo bastante, pero el penal que anotó bien por él... Y ahora queda el partido de vuelta. Lo difícil es que en el partido de vuelta pues van a tener que pelear con con una diferencia tan mínima.
Claro, y pasaba desapercibido hasta el gol de penalti, porque el Sporting no llegaba, no remataba, le costaba mucho el partido.
Fue un partido difícil, incómodo.
Dubán Vergara, 2 goles, 1 golazo en la victoria de Racing 3-0 ante Atlético Tucumán. Le dieron 8 de calificación, fue figura, llevaba 4 meses sin anotar. El equipo de Costas es sexto y le regaló la camiseta al técnico uruguayo. Golazo y asistencia de Óscar Cortés. Hacía rato Steven no había vuelto a aparecer. Con Huracán le ganó 3-1 a Belgrano, van quintos, le pusieron 8-2, pero la figura del partido fue Peralta, su compañero. Regresó Kevin Mier después de 4 meses. ¿Sabe que fue rápida la recuperación? ¿Qué me decía Steven?
No, que regresó con arco en cero.
Regresó con arco en cero, jugó, eso sí, con la juvenil del equipo frente al Santos Laguna y le fue bien, tuvo una buena presentación. Y el tema de Luis Suárez. Resulta que en el partido el jugador le hizo una seña al árbitro y Andrés Villas-Boas, usted se acuerda que fue el técnico del Mónaco, cuando estuvo
del Chelsea también.
Falcao del Chelsea, un entrenador que pintaba muy bien, hoy es presidente del Porto, incluso fue candidato para dirigir la selección de Portugal, dijo que le había dicho ladrón al árbitro. Se ve un gesto de Luis Suárez, pero no se ve a quién se lo hacía, todo parece indicar que fue al árbitro, pero no se ve claramente que le dijera ladrón. Y el argumento de Villas-Boas es que a él hace mucho tiempo, por decirle algo parecido a un árbitro, le metieron 4 fechas de suspensión. Y resulta que el técnico del Sporting, Federico Barandas, dijo que no puede dar lecciones de ética una persona que no la tiene. Le dio con todo.
Sí, pero ahí no hay nada. Si no se ve evidentemente que le está diciendo esa vulgaridad al árbitro, César, puede, como dicen los pelados, puede llorar. Porque si no hay evidencia manifiesta, es muy difícil que le vayan a hacer algo. Ahora, entiendo que lo quiera fuera, ¿no?
Claro.
Si yo soy el presidente del Porto, claro, quiero a Luis Suárez lo más lejos posible.
Claro, y la noticia gorda es que el Liverpool ha manifestado ya de forma clara, y lo anuncian los medios ingleses, interés por Luis Suárez. La gente del Sporting no ha dado una comunicación oficial, pero dice el diario Record de Portugal que va a ser muy difícil, porque el valor de Luis Suárez estaría en... ¿Usted cree que cuánto vale Luis Suárez?
Hoy en día, con todas estas estadísticas, no menos de 50 millones.
Dicen ellos que puede estar alrededor de los 60 millones de euros. 60 millones de euros,
César.
Y que va a ser muy difícil.
Ese pelado hace un año costaba 5 millones.
No, pero hace un año lo pagaron 25, ¿no? No ha sido nada malo.
¿Hace un año?
Pues hace 6 meses.
Cuando estaba en el fútbol de la B, César.
Sí,
cuando estaba en la B. Y
hace un año lo pagaron de la B. Es que él viene de la B.
Sí, no, pero no estoy hablando en este mercado. Estoy hablando en el mercado anterior. Y la verdad es que sí se veía que era un futbolista que iba a despegar mucho más. Tenía las condiciones. Le faltó empresario en su momento, yo creo.
Sí.
Porque lo llevaba a unos equipos, pues, cualquiera.
Sí.
Y es un jugador para esta clase de élite. Va a ganar o ganaría 4.5 millones de dólares. Eso sería más plata de los 3.5 que ganaba Luis Díaz. Es decir, si llega a Liverpool, va a llegar mejor pago de lo que llegó Luis Díaz.
Pero mire cómo son las cosas de los salarios. El Bayern tiene un jugador que es el reemplazo de Luis Díaz, que se llama Lennart Kard, que debutó a los 17 años, ya acaba de cumplir 18 años.
¿Pero cómo así el reemplazo de Luis Díaz?
Pues es el extremo izquierdo que tienen como sustituto de Luis Díaz. Lo que pasa es que como a Díaz nunca lo sacan y siempre juega los 90 minutos, le toca al técnico Company, por las buenas condiciones de Carl, de ponerlo en otro lado. Lo pone en el medio o lo pone por la derecha. Pero la noticia es que él hace un año renovó contrato. Tenía 17 años. En la renovación pasó de una cifra muy chiquitica a ganarse 2 millones de euros al año, pero firmó por un año. Ahora lo tienen que volver a renovar. ¿Sabe cuánto le van a pagar? 8 ¿Cuánto? Millones de euros, cuatro veces más. Por lo menos fue lo que pidió. Vamos a ver si se lo pagan por un jugador de 18 años, que tiene ya 4 goles en esta liga y que es figura del Bayern. El asunto se puede complicar. Bueno, ¿vio lo que dijo Arturo Vidal?
César.
Sí, señor.
Pero espéreme un segundo antes de Arturo Vidal. Hay una gran preocupación por Cristiano Ronaldo porque se perdería el partido frente a la selección de México con la selección de Portugal. Fabricio Romano dijo que no podría estar seguramente en los partidos preparatorios frente a México, que será el próximo 28 de marzo, y frente a Estados Unidos el 31 de marzo. Su situación física genera inquietudes a solamente semanas de que Roberto Martínez presente la lista de convocados. Parece que es una lesión muscular de grado 2. Cuando es de grado 2, acuérdese que esto va más allá de 2 semanas. Entonces parece que no va a estar Cristiano Ronaldo en los amistosos de Portugal.
Sí, la lesión es en el tendón de la corva. No sé si es parte oficial, pero leí esta mañana que era de grado 1. Si usted me dice que es de grado 2, es una semanita más. Si es de grado 1, de pronto podría estar el 28. Pero si es de grado 2, Steven, como usted dice, se pierde los amistosos de marzo, pero seguramente va a estar en el Campeonato del Mundo. Mire, otra noticia que ayer se mencionó en AS Mundial por la noche es la venta del Atlas de México, el equipo de Camilo Vargas, que el corresponsal mexicano de AS Mundial destacó y dijo que venía tapando muy bien, pero que el equipo no le invertían, que después de los 2 títulos lo querían vender. Pues hoy se confirmó la venta del Atlas. El Atlas pertenecía al grupo Orlegui, que tiene varios equipos en México, y se lo vendieron a José Miguel Bejós, que es el dueño de los Pericos de Puebla, un equipo de béisbol. ¿Sabe por cuánto compraron el Atlas? Póngale una cifra.
Uy, un equipo mexicano, César, con toda la economía que se maneja ya tan alta, no creo que menos de 100 millones de dólares.
250 millones de dólares. Ahí es cuando uno dice que si Tulio está pidiendo 80 millones por el América es un regalo. Porque el Atlas. Pues no es que sea el equipo que uno diga, uy, por Dios.
No, está lejos de ser uno de los grandes. Está lejos.
Y mire lo que dijo Arturo Vidal. ¿Usted recuerda bien a Arturo Vidal?
No, pues claro, yo soy fan de Arturo Vidal.
Bueno, casado con Caleña, con Peinado Punk, dijo, el VAR se lo inventaron para que el Real Madrid no robara más. Y dijo en Enfocados, un podcast de Chile, a mí me robaron 2 veces en una semifinal y en un partido de cuartos de final de Champions jugando con el Bayern Múnich. Y fíjese que el VAR se ha servido para que los grandes no se vean tan favorecidos. Don Steven, César, recupérese, por favor, porque lo veo pálido, desanimado y ojeroso.
Como la canción.
¿Cómo es que dice
pálido,
la canción?
Pálido, flaco, ojeroso y sin ilusiones.
Ilusiones. Entre otras cosas, mañana, porque cambió, ya que la selección Colombia no se puede ganar el Campeonato del Mundo. Ahí lo vi en el editorial de esta mañana de Morning Goal. Pero mañana hablamos del tema de Don Steven, que pegó una reculada de esas tremendas. A todos gracias, nos vemos mañana, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.